Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Libro de Isaías, capítulo 29. Libro de Isaías, capítulo 29. ¡Ay de Ariel, ciudad donde acampó David! Añadid un año a otro y las fiestas sigan su curso. Yo sitiaré a Ariel y estará desconsolada y triste. Será para mí como un altar de polvo, porque acamparé contra ti en derredor, te sitiaré con torres y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo. Tu voz de la tierra será como la de un fantasma, susurrarás desde el polvo. La muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de las hordas terribles como tamo que pasa. Sucederá repentinamente en un momento. El Eterno Todopoderoso te visitará con truenos, terremotos y gran ruido, con torbellino, tempestad y fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelearán contra Ariel, todos los que la ataquen a ella y a su baluarte y los que la pongan en apuro. Será como el que tiene hambre y sueña que come, pero cuando despierta sigue con el estómago vacío, o como el que tiene sed y sueña que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte Sión. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, titubead y no de bebida fuerte. Porque el Eterno derramó sobre vosotros espíritu de sueño, cerró los ojos de vuestros profetas y cubrió la cabeza de vuestros videntes. Toda visión os será como palabra de libro sellado. Si lo dan al que sabe leer y le dicen, lee esto, responderá, no puedo porque está sellado. Y si le dan el libro al que no sabe leer y le dicen, lee esto, responderá, no sé leer. Dice pues el Señor, este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombres. Por tanto, nuevamente excitaré la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¡Ay de los que se esconden del Eterno! Encubren el consejo y hacen sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Dais vuelta las cosas al revés. ¿Será la arcilla estimada igual que el alfarero? ¿Dirá la obra a su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija al alfarero, no sabe nada? De aquí a muy poco tiempo, ¿no se convertirá el Líbano en campo fructífero y el campo fructífero en bosque? En ese tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ciegos verán en la oscuridad y en las tinieblas. Entonces los humildes aumentarán su gozo en el Eterno, y los pobres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento se acabará, y el escarnecedor será consumido. Serán talados todos los que se desvelan para hacer el mal. Los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprende en la puerta y tuercen la causa del justo con vanidad. Por esto el Eterno que redimió a Abraham dice así a la casa de Jacob: Jacob no será más avergonzado, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre, santificarán al Santo de Jacob, y reverenciarán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Aquí, en este capítulo, apreciado hermano y apreciado amigo oyente, se describen algunos ayes sobre Jerusalén, que en este caso es llamada Ariel. Y aquí se presenta el tema de la ceguera y la hipocresía de los desobedientes, como fue el caso de Israel y el arrepentimiento del pueblo de Jacob. Y dice el comentario bíblico Mundo Hispano que en primer lugar el nombre de Ariel se compone de las palabras Ari, que significa león, y El, que significa Dios. Y Jerusalén es el león de Dios, y por el uso hiperbólico de la partícula teofórica, Él llega a significar el león más poderoso. El león constituye en todas las partes símbolo de realeza, y justamente es el símbolo de la tribu de Judá que daría a Israel la gloriosa dinastía real de la casa de David. Y aunque Jerusalén, apreciado amigo oyente, no sería tomada, habría de ser abatida hasta el polvo. Jerusalén sería visitada con diversos castigos divinos. En medio del capítulo, el pueblo clama pertenecer a Dios, pero ellos habían desobedecido y solamente cumplían los ritos externos. Por lo tanto, Dios iba a traer juicio sobre ellos. La religión se convirtió rutinaria en vez de convertirse en algo real. En el versículo 9, Isaías invita al pueblo a hacer un cambio y le dice allí: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Aquí Isaías invita a los moradores de Jerusalén a que se detengan en sus actividades y consideren su verdadera situación. Y el comentario bíblico adventista dice que Isaías ya no habla de los ejércitos asirios, sino que se dirige una vez más al pueblo de Jerusalén. Les había presentado un mensaje que debería haberlos hecho temblar, pero estaban como en un estupor y eran incapaces de comprender la solemne importancia de la advertencia. Habían perdido el juicio y la razón, no por la embriaguez del vino, sino porque estaban tan ocupados con las cosas terrenas que no podían comprender el mensaje del cielo. Los ojos de su entendimiento estaban enceguecidos. Sus dirigentes, que tenían el deber de guiar a la nación, habían perdido todo sentido de dirección. Sus profetas, que profetizaban por dinero, estaban totalmente ciegos. Dios les había enviado mensaje tras mensaje, pero cada vez que rechazaban la luz del cielo, se enceguecían más y más, y su percepción de la verdad se embotaba más. En este sentido, el Señor ya había cerrado sus ojos. Y sigue diciendo el comentario bíblico adventista que los mensajes solemnes de Isaías no tenían más valor para los habitantes de Jerusalén. La incredulidad y la desobediencia habían impedido tan efectivamente que les llegara la luz del cielo, como si nunca les hubiera sido revelada. Y como dice el versículo 13, ellos hacían gran gala de religiosidad, pero en su corazón ni siquiera conocían a Dios. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sin embargo, Isaías no solo era un profeta para profetizar desastres, sino que también traía esperanza. Por eso, a partir del versículo 17, él habla del cambio que ocurriría. Y aunque Judá pereciera y sus fértiles campos no dieran más fruto, vendría el tiempo cuando la tierra sería otra vez fructífera, cuando el desierto se transformaría entonces en un campo fructífero, como lo dice el versículo 17. Los violentos serían eliminados y los descendientes serían liberados de sus enemigos. El triunfo final, apreciado amigo oyente, aguarda, y todos regresaremos al redil para unirnos con Jacob en la adoración y en el servicio al Señor. El mundo descrito aquí, bajo el gobierno de Cristo, será un mundo muy diferente al mundo en el cual tú y yo vivimos actualmente. Ya no habrá más violencia, ya no habrá más oscuridad, ya no habrá más dolor, más tragedias. Este nuevo mundo se caracterizará por el gozo, por el entendimiento, por la justicia, por la paz y por la alabanza por los siglos de los siglos al Dios Jehová. Apreciado amigo oyente, apreciado hermano, si queremos que se nos llame pueblo de Dios, debemos ser obedientes ahora y adorarle con sinceridad. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente. Que Dios te guarde en esta hora. Te habló una vez más el pastor Moisés Prieto. Pero recuerda que la palabra es la palabra de Dios.
Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.